Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing.
Bienvenidos los seguidores de Sergio Marchione, bienvenidos a Iceberg de Valor. En estas dos primeras semanas de septiembre se han publicado las tasas de desempleo en Europa, que en general se han reducido. En la zona euro ha sido de un 6,6% frente a un 7,7% el año pasado y el 6,7% en junio. En toda Europa el dato es un poco mejor, con un 6,0% frente al 6,9% del año pasado, y el dato de desempleo ha sido el peor en España, con un 12,6%, que ha recibido el farolillo rojo de una Grecia que se está recuperando más rápido gracias al incremento del turismo y la mejora de la economía. En Estados Unidos, por el contrario, la tasa de desempleo subía del 3,5% al 3,7%, en lo que se consideraba una subida de desempleo positiva y que va en la línea de lo que quiere provocar la Reserva Federal. Y asimismo, la tasa de participación, un dato que ha estado tocado desde el comienzo de la pandemia, ha aumentado, quedándose más cerca de los niveles de finales de 2019. En cuanto a coste de transporte marítimo, durante estas dos semanas hemos tenido las bajadas más grandes de precio de transporte en marítimo entre Shanghái y Los Ángeles, llegando a precios que se acercaban a los de 2020, y lo que seguro supone un gran alivio para muchos negocios que necesitan transportar productos fabricados en China a Estados Unidos. En cuanto a resultados empresariales, esta semana presentaba Restoration Hardware, la polémica empresa de venta de muebles de lujo americana. Los resultados superaban las expectativas doblemente rebajadas en junio, pero anticiparon unos resultados peores para los siguientes trimestres. Concretamente, las ventas crecieron un 0,3% año a año, mientras que para el siguiente trimestre se esperan descensos de ventas de entre un 15 y 18%, y cifras similares para el último trimestre del año fiscal. Aún así, los resultados pasaban a un segundo plano frente a una conference call de 1 hora y 56 minutos, una conference call con citas a Thomas Edison, comparaciones de RH con el iPhone de Apple o con Tesla, en una exhibición megalómana más de Gary Friedman intentando explicar cómo Restoration Hardware está pasando de ser una empresa de venta de muebles cutres a ser una compañía de lujo a la altura de las mejores. Los logros de Friedman son indiscutibles y no hay duda de que parte de la escalada de la montaña de lujo ya la han logrado. Sin embargo, a uno le cuesta confiar en una persona que básicamente y que de forma explícita y reiterada se pone en la misma altura que las personas más exitosas de la historia. Durante estas semanas también ha presentado resultados Signet, la empresa de tiendas de joyería, y va a ser interesante seguir los resultados de Signet durante los siguientes trimestres, ya que, como se ha comentado mucho en el podcast, el aumento en gasto en joyería ha sido muy notable después de 2020, algo que ha perdurado más de lo que se podría haber anticipado. Sin embargo, ya se empiezan a ver las primeras grietas en la demanda de joyas, y además lo estamos viendo de forma muy similar a lo que estamos viendo en otros sectores, es decir, una bifurcación entre consumidores de altos ingresos y los de bajos, con resiliencia de los primeros frente a una bajada en picado en los segundos. En este sentido, Signet ha visto una bajada muy pronunciada en los productos de menos de $500, mientras que los de ticket alto pues se mantenían. La estrategia de la empresa ahora es intentar reciclar diamantes descontinuados e incluso diamantes creados artificialmente para crear nuevos productos y frenar así la demanda del consumidor de ingresos bajos. La que presentaba buenos resultados era Asana, que crecía en ventas un 51% y además tenía una aceleración secuencial en el trimestre. Lo más curioso es que la compañía anunciaba que vendía $350 millones en acciones a su CEO y fundador, Dustin Moskovitz. Hay que recordar que Dustin Moskovitz ha sido comprador de acciones en el mercado abierto de forma continuada desde la salida a bolsa, en lo que parece ser un apetito insaciable por tener más acciones de su compañía. Cómo no, todo esto es más fácil cuando ha sido cofundador de Facebook y por lo tanto multibillonario, lo cual hace que tengas pues muchas menos limitaciones en cuanto a liquidez. Durante estas semanas también presentaba resultados Ollie's, la empresa de tiendas de closeouts. Los closeouts son gangas que se producen cuando otras empresas les sobra el inventario o con defectos de fabricación de los que se quieren desprender. Ollie's compra esta mercancía muy descontada, que vende a sus clientes también a precios muy atractivos. El trimestre de Ollie's no ha sido especialmente bueno, teniendo en cuenta el nivel de inventarios que tienen ahora todos los retailers y la necesidad de quitárselo de encima. El crecimiento en ventas comparables sea de 1,2% y eso pues decepcionaba las expectativas de mercado. Al parecer, las negociaciones de estos closeouts progresan positivamente, pero se tarda más que unos cuantos meses en que estas negociaciones se traduzcan en que haya más inventario en las tiendas. No era este el caso de Five Below, la compañía de tiendas de productos de bajo precio, que aún así tampoco publicaba unos números especialmente ilusionantes, con unas comparables de menos 5,8%, después de un año como el pasado que tenía una demanda sin precedentes después de los estímulos. Asimismo, el guidance para el siguiente trimestre tampoco era una maravilla, con comparables que se esperan entre el menos 5 y el menos 8%. Parece que los vientos en contra de la compañía no se van a disipar en el corto plazo para un concepto que por lo demás es robusto en contextos de dificultades económicas. Las comparables a 3 años de la compañía no son para nada malas, aunque este trimestre no ha sido especialmente bueno si tenemos en cuenta que el inventario por tienda también ha crecido, una señal que no suele ser muy buena en los retailers. La que no decepcionaba era Lululemon, la conocida marca de ropa y una de las principales artífices de la moda del athleisure. Las ventas de la compañía crecían un 29%, lo que conformaba un crecimiento de ventas anualizado a 3 años del 28%, y de hecho las ventas del e-commerce este trimestre crecían un 30%, lo que llevaba a un anualizado del 53% en los últimos 3 años. Cifras que muy pocas compañías de moda en el mundo han sido capaces de hacer. Además, Lululemon comentaba que las últimas tendencias del consumo están siendo buenas y que no están viendo el descenso en demanda que están viendo otras muchas compañías. Viva, la compañía de software para las empresas de ciencias de la vida, decepcionaba en el trimestre con ventas y billings por debajo de las expectativas y con un guidance de crecimiento en estas métricas para todo el año de cerca del 16% en dólares, aunque pues en divisa constante, como siempre, las cifras son mejores. En Viva vemos el mismo fenómeno que hemos visto en muchas empresas de software, donde muchas de ellas veían una extensión del ciclo de ventas en junio, de forma que cada negociación tenía que ser revisado por rangos más altos en los clientes. Parece que este fenómeno continuaba en julio, lo cual es la incógnita actual en el mundo del software corporativo, donde por ejemplo ServiceNow ya ha dicho que desde junio no han visto un empeoramiento del ciclo de ventas en julio y agosto, pero habrá que ver la situación real de este fenómeno en el siguiente trimestre. En Viva lo que también ha decepcionado ha sido una disminución en gasto por pequeñas y medianas empresas. Con esta noticia pasamos al tema del episodio llamado purificación en el sufrimiento. Aunque la mayoría de las ocasiones buscamos empresas a las que las cosas les vayan bien, no significa que no pueda haber oportunidades de inversión en empresas que hayan sufrido mucho. Es más, igual que ocurre con las personas, muchas empresas tienen que tocar fondo para poder mejorar y alcanzar la mejor versión de sí mismas. Si vamos al caso de las personas, podemos ver cómo Steve Jobs, después de que fuera despedido de Apple, pues pasaría una década dando tumbos, básicamente, y tomando malas decisiones hasta que finalmente pues Apple compró Next y con ello Jobs volvería a Apple para comenzar una de las etapas más exitosas de la historia empresarial reciente. Probablemente sin esa década de caminar por el desierto, pues Steve Jobs no lograría hacer lo que hizo. Esto mismo ocurre en algunas empresas. Si cogemos el caso de Fiat, Fiat en 2004 tenía unas pérdidas de 1.300 millones de dólares cuando Sergio Marchionne fue elegido como CEO, mientras que para 2006 la empresa ya tenía beneficios y había mejorado en muchísimos aspectos. Sin embargo, el capítulo más impresionante de esta historia ocurriría en 2009, cuando Chrysler, después de años de resultados mediocres y la crisis financiera de 2008, quebraba. Y aunque esto ya parece que es un capítulo para libros de historia, pues Fiat y Sergio Marchionne se sentaron a negociar con la administración Obama para comprar Chrysler y salvar muchísimos puestos de empleo. Finalmente, Chrysler se convertiría en parte de Fiat con un préstamo por parte del gobierno americano de unos 8.000 millones de dólares con cerca del 20% de interés. Préstamo que serviría para modernizar las plantas de la compañía americana. 3 años después, Chrysler ya tenía beneficios e iba a repagar la deuda con el gobierno americano 6 años antes de lo esperado. Sin esa quiebra y época traumática, probablemente Chrysler pues, no habría podido reestructurar la compañía, despedir a toda la burocracia en los puestos directivos y sacar esos nuevos modelos de coche como Jeep, que fueron los más exitosos. Claramente los procesos de quiebra son buenas situaciones para conseguir esta purificación después del sufrimiento. Probablemente una de las mejores tesis de inversión en los últimos 20 años fue la de GGP, de Ackman en 2009, que era básicamente un REIT de centros comerciales. La compañía había quebrado al no poder refinanciar su deuda, sin embargo la empresa generaba un beneficio operativo muy robusto incluso en 2009, creciendo levemente respecto a 2008, e incluso el suficiente beneficio operativo para pagar los intereses de una deuda abultadísima. Sin embargo, el hecho fue que parte de la deuda vencía, la liquidez en el mercado de deuda pues, se esfumó, lo que llevaba a la compañía a la quiebra. Sin embargo, con unos activos mayores que el pasivo, un buen desempeño del negocio y a Ackman como protector de los accionistas, se decidió mantener a la compañía funcionando. Entre la tesis de Pershing Square de mayo de 2009 hasta un año después, la compañía multiplicaría por 12 veces su cotización en bolsa y finalmente Ackman acabaría vendiendo con cerca de 30 veces el capital invertido unos pocos años antes. Y de hecho, los que mantuvieron la inversión incluso más tiempo consiguieron multiplicar por 100 su inversión en unos cuantos años. La presentación de Ackman también era interesante porque incluía también otras compañías como Alexander's y Amerco, compañías que quebraron, pero que aún así su acción multiplicó varias veces después de la quiebra. También se ha comentado muchas veces el episodio histórico de las torres de telecomunicaciones en los años 2000-2003, que tras el descalabro del sector de telecomunicaciones estuvieron muy castigadas por su abultada deuda. A este respecto es interesante como en Value Investors Club hay una tesis de SBA Communications en 2003 que captura perfectamente la tesis que acabó triunfando. En menos de 20 años después de esa tesis, SBA Communications multiplicó por 500 veces. Algunos casos de purificación del sufrimiento se trataron en el episodio 102 del podcast sobre venta de activos. Un caso que me llamó mucho la atención fue el de Electron, una microcap británica que se había lanzado a hacer docenas de adquisiciones entre 2006 y 2010. Estas adquisiciones en sectores industriales llevaron a la compañía a perder más de un 50% de su valor en bolsa hasta convertirse en una nanocap de 8 millones. Sin embargo, entre 2015 y 2019, la compañía se puso a vender la mayoría de sus divisiones adquiridas, a la vez que racionalizaba su división de conectores, llamada Bulgin, y que precisamente era la que más valor escondía. Aunque en foros británicos la gente despreciaba este movimiento y literalmente asumía que vender divisiones era una admisión de derrota, la empresa simplificó sus operaciones y la división de conectores empezó a crecer, además de alcanzar márgenes EBIT del 30%. Finalmente, esa empresa, que capitalizaba 8 millones en 2015, pasó a vender su división de conectores por 105 millones de libras, además de que las otras divisiones quedaron cotizando por un valor superior a 20 millones de libras y que hoy cotizan como Checkit. Un caso muy representativo también de aquel episodio 102 fue el de Augean. Augean había sido una empresa que salía a cotizar para consolidar el sector de vertederos de residuos peligrosos en Inglaterra y precisamente esto surgió a raíz de una regulación que salía que separaba los residuos peligrosos de los normales cerca de 2006. La empresa hizo muchas adquisiciones con su salida a bolsa. Sin embargo, estas adquisiciones de vertederos, aunque en sí mismos pues son activos irreplicables, pues fueron un fracaso por dos razones. Primero, la regulación era demasiado nueva y la administración pública no la hacía cumplir todo lo necesario. Y por otro lado, en Augean se dieron cuenta de que no tenían el poder de fijación de precios esperado, ya que si subían demasiado los precios por verter esos activos peligrosos, las empresas encontraban formas de retratar esos activos y minimizar los pagos a Augean. Esto, como no podía ser de otra forma, llevó a un descalabro importante de Augean durante 2006 y 2010. Y a partir de este periodo pues, comienza una etapa de intentar mejorar sus operaciones ante una nueva realidad. Sin embargo, cuando todo parecía que mejoraba, la Hacienda británica mete una multa a Augean de unos 40 millones de libras. Algo que literalmente puso la supervivencia de la empresa en juego, al tratarse pues, de una empresa con unos 7 millones de libras de beneficio operativo. Y esta fue precisamente la fase de purificación en el sufrimiento, donde Augean empieza a vender divisiones sin beneficio y también empieza a vender pues, plantas de procesamiento para intentar asegurar su supervivencia en caso de tener que pagar la multa de Hacienda. Gracias a este proceso y en parte también gracias a la proliferación de las incineradoras y el aumento de cenizas peligrosas generadas por estas, Augean acabó por multiplicar por 4 su beneficio operativo a la vez que vendía divisiones. Desde la multa de Hacienda, las acciones de Augean multiplicarían unas 15 veces en 5 años tras ser opada por un fondo de infraestructura. Finalmente, otro caso interesante es el de Renta Center, una empresa de lease to own o alquilar para comprar, que en 2015, tras la retirada del CEO por décadas, el nuevo CEO decidió hacer ciertos cambios en las tiendas en cuanto a utilizar empleados temporales, cambios de software de punto de venta y en gama de productos, y que todo eso llevó a que el EBITDA de la empresa cayera notablemente. Tan notablemente, de hecho, que la empresa se llegó a encontrar con una posición de deuda EBITDA de 8,5 veces y unas ventas comparables de menos 13%, cifras que en casi cualquier contexto llevarían a la quiebra a una empresa. Sin embargo, en este punto, un fondo, Engage Capital, compró una parte importante del accionariado y empezó un proxy fight con la empresa proponiendo un nuevo CEO candidato, que precisamente había sido el candidato que había sido derrotado después de la sucesión del CEO histórico. Finalmente, Engage Capital gana y Mitch Fadell se convierte en el CEO de la compañía y en 2 años el EBITDA de la empresa multiplicará por cerca de 4 veces, a la vez que el ratio de deuda pasa de 8 a 1, haciendo multiplicar la acción también 3 veces para finales de 2019. Mitch Fadel aprovechó para recortar todo el gasto superfluo de las tiendas y además consiguió eso mismo a la vez que las ventas comparables pasaban de menos 13 a más 9, haciendo que con un nivel de ventas similar al histórico se consiguieran niveles de EBITDA mucho mayores que en el pasado. Estos ejemplos muestran cómo épocas difíciles en empresas pueden ser el detonante para mejorar, cambiar lo que no funciona y conseguir resultados que de otra manera no se hubiesen conseguido de no ser por esas situaciones tan difíciles. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.